Tiempo de Juego, el mejor deporte con el mejor equipo, en COPE.
Se han cumplido las 4 de la tarde, una hora menos en Canarias. Continuamos enseguida con la Fórmula 1, sigue Hamilton líder en Silverstone, pero en el Tour de Francia seguimos también contando cosas, Eri Frade, Kike Iglesias con todo el equipo.
67.400 para meta, novena etapa, edición 106 del Tour de Francia, el Tour en COPE, hoy con Wimbledon, hoy con la Fórmula 1, hoy todo junto, Gloria, manteniendo el espíritu del Tiempo de Juego. 67.300 para meta, para 15 hombres que son cabeza de carrera, transitan juntos desde el kilómetro 36. En esa fuga están Postberger del Bora, Naesen de la G2R, dos Bahrein Merida, Cortina y Tragnik, el Movistar Soler, el campeón alemán contra el crono Tony Martin del Jumbo, Simon Clark del Education First, Daryl Impey del Mitchelton, Jasper Stuyven del Trexen Alfredo, belga, Nicolas Roche, irlandés del Sunweb, Jesús Herrada, español del Cofidis, Thiessi Benot, belga del Lotto Soudal, Romain Sicard, francés del Total Direct Energy, Edouard Boasson-Hagen, noruego del Dimension Data y Anthony de Laplace, francés del Arkea Samsic. Llegaron a tener como máximo una ventaja de 10 minutos y medio y tampoco es que hayan perdido mucho en el transcurso de la carrera a partir del kilómetro 90 cuando consiguieron esa máxima diferencia. Estamos a 67 de alcanzar la línea de meta en Brioude, en pleno vacío central, y la ventaja de los hombres escapados con los españoles, como decía Kike Iglesias, Cortina y Marc Soler, aparentemente pasando problemas, es de 10 minutos y 11 segundos. O sea que en 35 kilómetros se habrían perdido tan solo 20 segundos de ventaja para los 15 hombres que marchan por delante. ¿A cuánto están, Kike Iglesias, de coronar Guillemange?
Están a 2 kilómetros, 6 de coronar este puerto de categoría hoy aquí en el Tour de Francia, pero antes, luego de esto dentro de un ratito, habrá que subir el último puerto de tercera que se corona a 13 kilómetros de la meta. Ahí se va a decidir quién va a ganar, porque es claro que va a llegar hoy la fuga. Vamos a ver con cuántos españoles en la lucha por una victoria de prestigio aquí en la tierra de Román Bardet.
Tenemos opciones, eso, Ancar, tenemos opciones, pero va a ser difícil porque hay mucha, mucha, mucha calidad en esta fuga, gran fuga, la fuga más grande de momento de lo que llevamos de Tour de Francia. Va a ser momento de tener todo bien preparado, como hay que tener bien preparado el coche para los viajes que se empiezan a hacer ya en este mes de julio, de vacaciones, viajes cortos también para ver a la familia, para aprovechar los fines de semana. Y a ver cómo suena esto. Hasta 100 euros de regalo. Hasta 100 euros de regalo. ¿A qué suena perfecto? Este verano en Feubert consigue hasta 100 euros en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental directamente, sin sorteos. Continental, que por cierto es uno de los patrocinadores oficiales del Tour de Francia. En Feubert, Continental significa hasta 100 euros en carburante al cambiar tus neumáticos por unos Continental. Pon a punto tu coche para el verano en Feubert. Neumáticos, cambios de aceite, filtros, baterías, todo lo que tu coche necesita al mejor precio y sin cita previa. Aquí en Francia pegas una patada a una piedra y te sale un Feubert. Hay 89 autocentros en España. Consulta condiciones y encuentra el más cercano a ti en feubert.es.
Dejamos el Tour de Francia, estamos en el tie-break del primer set en Wimbledon, Djokovic-Federer.
Y Federer, que estaba cometiendo todos los errores que no cometió ante Rafa Nadal, pero que ahora ha reaccionado del 3-1 para Novak Djokovic en este tie-break. Pasamos al 3 iguales, todo empatado aquí en Wimbledon, veremos quién se lleva el primer set.
6-6, 3-3, Carlos Miquel, muy empatado Wimbledon. También muy igualado el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Ahora estamos ya con los puntos decisivos en Londres, pero está claro que Hamilton, Bottas se van a disputar el triunfo. Yo creo que Hamilton lo tiene bastante claro.
Sí,
y la tercera
bien.
Plaza
sí, sí.
Pues puede ser Vettel, puede ser Verstappen o puede ser cualquiera de los que está arriba, ¿no?
Fijaros una cosa, y que me perdonen los fans de Mercedes. Sin Mercedes la Fórmula 1 sería increíble. Porque es que están sí, los
claro,
Ferrari, los
Red Bull, el Madrid y el Barça en la Liga Española sería extraordinaria.
Correcto.
Pero bueno, están el Madrid y el Barça, digo, afortunadamente digo, también.
Por la igualdad. No, y está Mercedes dando clases a los demás equipos de cómo ya. Hay que hacer un monoplaza de Fórmula 1, sobre todo este año, que han encontrado sí. Un punto más.
Todo es la raíz de Brown. Cuando se cambió toda la reglamentación y apareció Brown, Mercedes heredó todo aquello y fíjate, hasta pensábamos que era un ciclo, pero vaya que sí se ha alargado el ciclo.
No, vino después de, efectivamente, Rob Brown fue fichado por Mercedes. Mejor
después
dicho,
Red Bull, pero también.
Le vendió el equipo Mercedes y en de 2000, desde que cambiaron a motor híbrido tiene una ventaja espectacular. Ahora mismo la diferencia de 1,9 de Hamilton a Bottas, pero el picante de la carrera está detrás. Con Vettel, que tiene ya pegado a Verstappen, a ver si Vettel hace una resistencia. Ahí va Leclerc también intentando en la otra batalla por la quinta posición a Gasly. Ya lo intentaba antes, tiene que buscar otro lugar, ¿eh?
Sí.
Frena muy bien Gasly ahí, tiene también muchos puntos aero en frenada el Red Bull. El Red Bull es, si os fijáis un poco, es una auténtica planeadora, es carga aerodinámica pura, es una cosa tremenda verle en circuitos de alta carga como este y de tanta curva rápida. Está en la quinta posición Gasly, sexto Leclerc y séptimo Carlos Sainz. Sainz le tiene controlado a Norris a 2,1 y ojo Lando Norris, que tiene pegado a 0,6 a Daniel Ricciardo. Así que muy bueno el ritmo de Carlos Sainz. Se está yendo muy bien. A ver, ¿están hablando Verstappen?
Está hablando Verstappen. Y está hablando también Roger Federer en Wimbledon. Lo tenía prácticamente a huevo para un 6-3 en el tiebreak, pero se le ha ido la bola. 5-4, sigue ventaja Federer, pero servicio Djokovic, Ángel García.
A esto me refería con los errores que está cometiendo hoy Roger Federer. Lleva 12 ya en los momentos decisivos. Le ha fallado ahí un poquito, mientras que contra Nadal hizo un tiebreak prácticamente perfecto. 5-4 para Roger Federer, eso sí, dos servicios para Novak Djokovic. Nos acercamos ya a los primeros puntos de set del set.
Estamos mirándolo todo prácticamente. La pista central de Wimbledon, pista de Silverstone, dime.
Al que veo callado es a Mary. Llevo un rato callado y mira que difícil.
Se ha cambiado la imagen a Wimbledon también.
Me que 25 horas de carrera cansa.
Él no cambia el motor por nada.
Oye, ¿cómo lo estás viendo lo de Leclerc y Gasly? ¿Cómo lo ves?
Estoy viendo que Leclerc realmente no tiene mucho ritmo de carrera. Está haciendo una carrera espectacular en temas de adelantamientos y todo esto, pero le está costando bastante tener ritmo, ¿no? Al final el gran beneficioso de todo esto ha sido Sebastián Vettel, que ya está la tercera plaza sin hacer nada de ruido.
Sí, ¿sabes? También le ha venido bien el safety y parar tarde. Había que parar tarde la primera parada, creo, ¿eh?
Fijaros que Verstappen está encima de Vettel ahora, ¿eh? O sea, ahí vamos a tener
muy cerca.
Igual que Leclerc con Gasly.
Ojo, que puede haber ya decisión en el primer set. Djokovic ha aprovechado sus dos servicios, 6-5 saca Federer, pero ya tenemos el primer punto de set para Djokovic, Ángel García.
Y es para Novak Djokovic, que devuelve ahora con el revés. La derecha de Roger Federer entra. El revés a una mano de Federer. Se marcha al pasillo de dobles. Cierra el puño Novak Djokovic. Primer set para el serbio, que ha ganado 5 puntos más que Federer, 46-41. Set muy igualado. Los errores condenaron a Roger Federer cuando lo tenía todo a favor. 7-6, Novak Djokovic.
Está claro, Ángel, que a esto se dice que es un claro ejemplo de los pequeños detalles que deciden
siempre
en el deporte
decide
de élite.
Por mínimos puntos, por puntos decisivos, pequeños puntos, pequeños momentos. Federer tenía todo a favor para el 6-3, falló esa bola y a partir de ahí todo se puso del lado de Djokovic. Insisto, demasiados errores no forzados, 14 de Roger Federer por solo 6 de Novak Djokovic.
Luis Millán, más mensajes de los oyentes.
Nos siguen llegando muchos mensajes. Decía uno, en las dos últimas carreras he recuperado la ilusión por la Fórmula 1. Ojalá vuelva Alonso. Decía otro, Sainz sin hacer mucho ruido, otra vez
ojalá
entre los de arriba. Hay que darle más valor del que se le da.
Ojo Leclerc, lo ha pasado. Vaya por fuera le ha metido Leclerc a Gasly. Vaya por fuera. Le ha quitado parte de ese azul marino tan bonito que tiene el Red Bull. Cuidado que se la intenta devolver Gasly. Vamos a ver. Le intenta devolver por fuera también. Pero está alargando la trazada Leclerc. Leclerc está en un 10 en combatividad. Quizás no en ritmo. Pero está en un 10 en combatividad. Y ahora ha conseguido pasar al otro Red Bull. Pero claro, está un poquito lejos. Se ha quedado un poco atrás de los de delante. Está a 5 segundos ahora mismo de Vettel y de Verstappen.
Otra cosa es que con su lucha o con Vettel clave un poco a Verstappen los pueda coger. Y no hay que olvidar una cosa, que probablemente hay que hacer otra parada en boxes para la gran mayoría, ¿eh?
Norris ya la ha hecho, por cierto. Sigamos, Luis Millán, con los mensajes.
Precisamente de Leclerc era el siguiente. Decía, hacía falta la frescura de jóvenes como Leclerc. Ahora no sé ni qué estaba diciendo en el mensaje.
Bueno, que es que falta la frescura de Leclerc.
¿Cuándo?
Y la frescura de Millán.
Sí,
la
sí, sí. Es que como no me los escriben bien, luego. Bueno, ya era hora que alguien dejara el miedo en boxes. Decía, en la misma línea, decía otro. Esta nueva rivalidad entre Leclerc y Verstappen es lo mejor que le ha pasado a la Fórmula 1 en años. Sobre el tenis, decía uno, gane o pierda hoy, Federer ha demostrado durante este Wimbledon que en hierba no ha habido nadie como él, pero hasta los más grandes cometen errores. Otro, no sé si quiero que gane Federer para que no se acerque Nadal o Djokovic para que no se aleje Federer. Decía otro, veo a la Philippe de amarillo de acá de París, hablando del Tour de Francia, qué clase tiene. Y otro que decía, llevo días aguantando a mi marido, escuchando el Tour con vosotros, creo que ya se merece que se lleve el maillot.
Bueno, pues también le vamos a pedir a los oyentes que nos digan dónde están, porque ya en tiempo de verano, yo sé que hay muchos que están en el coche, en un día como este domingo, 14 de julio, pero hay muchos que nos oyen fuera de España. Y que están pendientes de la Fórmula 1, de Wimbledon y también del Tour. Vamos a presentar, antes de seguir, porque nos quedan 15 vueltas en Silverstone, Erik Frade, a todo ese formidable equipo que también hoy domingo, a unos 60 kilómetros para que acabe la etapa, los tenemos ya dispuestos y absolutamente prestos para desarrollar este fin de etapa, que a mí me da la impresión de que hoy nos puede dar alguna que otra sorpresa todavía.
Ponme la música de presentar gente, Javi, eso es. 61.400 para meta, etapa número 9 del Tour en COPE.
Perdón, Eri. Vaya golpe, se acaba de llevar.
Colisión de Vettel con Verstappen. Se han chocado Vettel y Verstappen. Le había pasado por fuera Verstappen a Vettel de una manera tremenda. Y yo no sé si le ha cambiado de dirección Verstappen en el último momento. Sí. Y Vettel se ha quedado sin aerodinámica y se lo ha comido. El caso es que lo ha sacado de pista. Vamos a ver los daños que tienen ambos, porque vuelve Verstappen a pista, pero de luego va a perder posición. Acaba de perder plaza, obviamente. Le ha pasado. Y ojo que va Vettel tocado. Sí, Vettel.
El golpe ha sido tremendo.
Y le acaba de adelantar ahora mismo Verstappen. No, Verstappen también va tocado. Van los dos tocados.
El golpe ha sido
ojo
tremendo.
Ojo el resultado que se va a pegar Carlos Sainz.
Vamos a ver la repetición. Es que le ha embestido.
Sí, vemos la repetición. Vemos la anterior curva. Cómo le pasa bien, le pasa fácil. Con el DRS.
Se va largo.
Se la intenta devolver Sebastián Vettel. Y cuando llega. Se lo ha comido Vettel. Es culpa de Vettel. Para mí, culpa de Vettel.
100%. Es que ha sido tipo lo de Baku del año pasado. Ha perdido un poco los papeles, ¿no?
Sí,
no había hueco por dentro. No había hueco.
No veo cambio de dirección, ¿eh?
Sí, un poquito. Es que estamos en lo de siempre. Pero claro, Vettel.
Mentira. La pista,
no, ahora no hay cambio de dirección.
En este punto se ensancha.
Ahora no hay cambio de dirección. En el último momento no hay cambio de dirección.
Es que ha intentado por dentro y luego se ha cambiado ahí por fuera. Es que una vez más en el cuerpo a cuerpo. A ver qué dice Vettel por la radio.
What is he doing? ¿Qué está haciendo él? No. Culpa de Vettel 100%.
Otra torpeza en el cuerpo a cuerpo de Sebastián Vettel, ¿eh?
Uf.
La verdad.
Vettel se está ganando algún tipo de sanción.
A ver si vamos a sortear un despido.
No te extrañes, Por cierto, vamos a ir al ciclismo. Ahora nos centramos ya en la Fórmula 1 porque, Eri, estamos poniendo música de presentación, pero es que Vettel se ha empeñado en romper el ritmo. Así que, todo tuyo, Eri.
No te preocupes, Óscar, que las cosas pasan cuando pasan. Aquí tienen que pasar todavía 59 kilómetros y 200 metros para saber quién va a ganar esta novena de feria de la edición 106 del Tour de Francia. 10 minutos y 9 segundos la ventaja de los 15 hombres cabeza de carrera, entre los que están Iván García Cortina, el español, el gijonés del Bahrein Mérida, Marc Soler, el catalán, el español del Movistar, y también Jesús Herrada, el conquense del equipo Cofidis. 10-10 para los 15 de arriba. Hemos visto King Iglesias ya los primeros palos entre los hombres que van en cabeza de carrera.
Evidentemente hay gente que quiere moverse antes de que llegue ese puerto de tercera categoría, que va a decidir quién va a ser el ganador aquí abajo en Brut, en el pueblo de Román Bardet. Y hemos visto que está un poco al contrapié Marc Soler, justo de fuerzas, y Bahrein Mérida, que juega con Cortina y con otro compañero que tiene alguna que otra baza más.
En esta fuga va gente con perfil de montaña, gente con perfil de plano y hay gente con perfil de sprinter, con lo cual hay muchos que están interesados en que no lleguen con opciones de triunfo de etapa. Los Edal Boasonagen, Iván García Cortina, Jasper Stuyven, Daniel Impe, que son rapidísimos. A ver cómo lo ve el equipo de comentaristas de la cadena COPE, vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro. Hola, Óscar, muy buenas.
¿Qué tal, Eri? Muy buenas.
¿Sueñas con una victoria española hoy?
Sí, probablemente tendremos la opción. Y quiero decir probablemente tendremos la opción porque hay muchísima calidad, gente que sabe definir muy bien este tipo de fugas. Y lo que decimos, cuando hay gente con una fuga con tanta gente y tan diferentes registros, pues al final es muy difícil elegir. Lo importante, que detrás ya vemos que el de Conny Quickstep ha dejado completamente la batalla por la tapa para la gente de arriba, y por lo tanto tenemos una opción que tendremos que soñar.
Cofidis tiene mucha fe depositada para un triunfo de etapa en este Tour de Francia de Jesús Herrada, el que fuera campeón de España. Hace 11 años que Cofidis no gana una etapa en el Tour de su país, en el Tour de Francia, a pesar de ser la marca más longeva en el pelotón internacional. Y hay mucha esperanza depositada ya en el Bahrein Mérida, sabiendo que Vincenzo Nibali no opta al nada importante en la general final, la que Iván García Cortina, por su punta de velocidad, pueda conseguir el triunfo de etapa que suponga ya definitivamente su bautismo de fuego en etapas de vueltas de 3 semanas. ¿Sueñas con un triunfo de un paisano aquí en la tierra de Gomán Bardet? Luis Pasamontes, gregario de lujo. Hola Luis, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Pues claro, claro que sueño y mucha ilusión haría. Esperemos que no tenga que trabajar Cortina a favor de su compañero, de Tratnik, porque el Bahrein Mérida es el único equipo que lleva 2 representantes en la fuga. Y también, Eri, me consta que muchos equipos, hablando también del pelotón, habrá una carrera por delante para esa victoria de etapa, me consta que muchos equipos han montado hoy platos de 55 y 56 dientes, porque en esa última parte se prevé viento de culo y zona favorable.
Sí, sí, por ahí hemos pasado, Quique Iglesias. La parte final de la etapa, los últimos 25 kilómetros, son preciosos.
Sí, preciosos. Ese puerto que decíamos, que se corona 13 de meta, y luego una bajada vertiginosa hasta aquí, hasta Brut, que es un pueblo, nada, de entrar y salir, porque son solo 7.000 habitantes, así que no hay mucho callejeo. Precioso el final hoy aquí.
Decir Brut es decir Romain Bardet. Está el pueblo enloquecido con la presencia de su hijo pródigo. Aquí, en el día de hoy, macizo central, Capitán Alaña, libro de historia, libro de ruta. Hola, Capi, muy buenas.
Hola, muy buenas. Y es la primera vez que se llega a Brioud y no tenemos, evidentemente, por tanto, referencia de ganadores. ¿Qué, cómo es lo que queda por delante? Que es lo que me sueles preguntar, llegado a este punto. Pues los 56 kilómetros y medio tienen ahora para los de cabeza un ligero repunte hacia arriba, luego prácticamente todo terreno favorable con algún que otro diente de sierra, antes de llegar a falta de 16 kilómetros y medio y empezar a ascender esa Côte de Saint-Just de tercera categoría, donde hay implicación de 8 y...
Bien. Tenemos problemillas ahí con esos microcascos del capitán. Llevamos varios días con ellos, a ver si los solucionamos de aquí al menos a que pase la jornada de descanso. Aprovecho y saludo a Alberto Arauz, director de COPE Daleando, el podcast de ciclismo de COPE.es. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, ¿qué tal Eri? Muy buenas.
Bueno, 10 minutazos, ha coronado a 10 minutos el pelotón, la segunda cota puntuable de las 3 de la jornada. A 10 minutos es evidente que el triunfo está arriba.
Sí, y yo tengo además muchísima fe, Eri. Quizá de los 3 españoles que van en la fuga, el que más opciones tenga es Jesús Herrada, que viene haciendo un mes de junio y de julio espectacular, que tiene punta de velocidad y que puede pasar esa cota de tercera categoría. Vamos a ver cómo está Marc Soler, que se ha pegado una paliza tremenda para enlazar con los escapados hace unos kilómetros. Quizá para Cortina es un pelín dura esa cota de tercera, pero ojo que si la pasa es muy rápido. Así que yo creo que podemos soñar hoy con la primera victoria española en el Tour.
Está desplegado el tablero de ajedrez del Tour de Francia por la montaña central, en plena montaña central. 55.800 para meta, 10 minutos de cabeza de carrera a cabeza de pelotón. Desplegado también el equipo del Tour en COPE. Regalamos un maillot COPE Autobosley a través de Instagram, temática libre. Solo hay que seguir a Autobosley, @ tiempo de juego COPE, y utilizar el hashtag Almadilla Tour en COPE para optar al sorteo de ese maillot del grupo deportivo COPE Autobosley. Todos los oídos están en Silverstone para vivir este último tercio del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1, Swanka.
Pues sí, señor, ahí estamos enseguida y también en Wimbledon.
¿Sabes dónde montar las mejores barbacoas? ¿Y a qué hora esa ruta en bici es solo tuya? ¿Conoces el lugar donde probar un nuevo sabor y acertar? ¿O no? Haz tuya la ciudad con tu Seat Tarraco. Tu SUV de hasta 7 plazas con tecnología Full LED, 4 de mandos, Digital Cockpit y asistentes a la conducción por 26.990 euros.
En Silverstone estamos, pero es que en Wimbledon, después del 7-6 de Djokovic en el primer set, con un tiebreak apretadísimo, Roger Federer está en modo Rafa Nadal en el segundo set de la semifinal, que precisamente le enfrentó a él. Ya se ha hecho con un dominio claro del marcador.
En eso estaba pensando yo, Suancar. En ese segundo set de Rafa Nadal, Roger Federer mandando 3-0 y saque. Dos breaks arriba ante Novak Djokovic, muchos errores del serbio. Ha salido muy activo y muy metido Roger Federer, quizá enfadado con ese tiebreak que no ha jugado nada bien. Así que primer set 6-7 para Novak Djokovic. El segundo ya 3-0 y saque para Roger Federer.
Tenemos ojos para todo, incluyendo a Wang Yu, ese lugar de Corea del Sur donde se está disputando el Mundial de Deportes Acuáticos, como se llaman ahora, y precisamente viendo cómo saltan las chicas desde el trampolín. Está claro que desde un trampolín tendría que colocarse botas para recuperar la ventaja Hamilton, y lo de Vettel ya es prácticamente de
sancionado,
traca.
Sancionado Sebastián Vettel con 10 segundos, sanciona Vettel con 10 segundos por causar una colisión. Creo que es justa. Hombre, es verdad que Vettel se queda sin aerodinámica, pero no se mueve. Verstappen hace un movimiento.
Es muy ligero,
no
en todo caso.
Y ojo, que en cualquier caso está sufriendo Carlos Sainz, que es lo que estaba pidiendo paso. Está solo tres décimas Ricciardo. Medio segundo le está chuchando Ricciardo con su Renault. Increíble, el Red Bull es irrompible. El golpe que le han metido, y sigue teniendo un ritmo decente Verstappen en la quinta plaza. Y Vettel, aparte de estar muy detrás por esa parada extra que ha tenido que hacer, está decimoséptimo, le van a sumar 10 segundos cuando acabe la carrera, y yo creo que está diciendo adiós, si tenía todavía alguna opción de título, está diciendo adiós a cualquier opción de ganar este Mundial 2019. Quedan 8 vueltas para el final, ahora mismo 3 segundos de Hamilton a Bottas. Charlie, defiéndeme, que te quiero decir, que ¿por qué tú no ves que sea culpable Vettel?
No, sí lo ves ya a medida que lo ha ido viendo. Lo que pasa es que no está tan claro.
Hay una rendija que no sé si cabe un coche. Y
oye, que para Hamilton, perdona un momento. Que sorpresa para Hamilton y pierde la carrera con esta parada. A ver si es que va a tener un pinchazo.
Uy.
No, están amagando con parar.
Ah, no.
Están amagando con parar, pero...
¡Iros al huete, hombre! ¡Ah, venga! ¡Iros a tomar una Coca-Cola! Bueno. Teto, estos juegan con la Fórmula 1, dilo.
No, lo están haciendo emocionante. A ver, yo estoy viendo la carrera y, como dices, Carlos, lo que interesante está la posición de Carlos con Ricciardo y Gasly, que podría hacer su primer podio en Fórmula 1, que está peleando ahí, está muy cerca de Leclerc, a un segundo y medio, muy cerca.
Está casi a dos, sí. Bueno, que te decía sobre la maniobra.
Dime.
Había una rendija que cabía un coche, yo creo que no cabía. Vettel ha intentado irse ahí y Verstappen le ha terminado, aunque decía Teto que ahí se abre
muy poquito.
Se amplía la pista un poco, pero se mueve un poquito en frenada, pero Vettel yo creo que no cabía. ¿Dónde vas ahí? Ese es el problema. Entonces,
no tiene defensa.
Creo que Verstappen se mueve, es una maniobra dura, vamos a dejarla en dura pisando la línea roja, pero es Vettel que ¿dónde ibas?
Pero pues, ¿qué está pasando en Mercedes? Ahora, en serio, ¿es un teatro o pasa algo? Porque veo preocupación en el muro, han salido los mecánicos con las ruedas, de repente Bottas empieza a correr menos.
Es que está, claro, es que Hamilton está haciendo vuelta récord, es que últimas, no sé.
Bueno, pues quedan 7 vueltas para el final, no sabremos si mantendrá.
Es que es Bottas, es Bottas que tiene la media.
Hay Bottas que va sin ruedas, claro, que lleva que la media. Claro. Ah, bueno, esa es otra que no contaba antes. ¿Qué? En el duelo, en supuesto duelo Hamilton-Bottas, le habían puesto la media, la rueda peor, a Bottas. Y, sí, ahora, sí, claro, no, y encima, duda. Por si había alguna duda, pues le ponemos al final. Yo creo que le van a dar la vuelta rápida, ¿no? Esto va a servir a lo mejor para que haga la vuelta rápida, Mary, ¿no?
Sí, pero...
Yo creo que es porque iban a hacer 3 paradas, ¿no? Y como ha habido el safety car, han optado con Hamilton con hacer una parada. Perdón, hacer 2 paradas. Y como ha habido el safety car, con Hamilton han optado hacer una parada.
Al montar el duro hasta el final, sí. Mira, Hamilton.
Claro, pero pueden intentar llegar con Bottas. Esto ya. Es.
A lo mejor quitar lo que quitar el enemigo de medio.
Estaba haciendo 30, ¿eh?
Bueno, ahora es que puede hacer la vuelta rápida, Roberto. Supongo.
Va a hacer la vuelta rápida,
sí. Sí, la va a hacer. La va
pero
hacer,
es que estaba haciendo 30 y Leclerc venía haciendo 29 muy bajo. Y le podía ganar al final.
Hombre,
claro.
Le estaba cogiendo a Leclerc. Claro. Eso también es verdad que ahora aparece en la lontananza. Y es verdad que le estaba cogiendo y se quedaba sin esa ventana de seguridad para hacer una parada extra.
Vamos a recordar, Carlos Miquel, la clasificación. Primero
Hamilton, segundo Bottas a 23 segundos ahora mismo, tercero Leclerc. Cuarto Gasly, quinto Verstappen, sexto Tralarí, Carlos Sainz, salía 13, por cierto, recuerdo, tiene pegado, ahí lo vemos en pantalla, a Daniel Ricciardo con su Renault, apenas 4 décimas, a ver si puede aguantar Sainz, lleva ruedas yo creo para intentar aguantar, séptimo Ricciardo, octavo Raikkonen, noveno Kvyat, décimo Alexander Albon, a 6 vueltas del final.
Y han dejado ya la carrera Giovinazzi, Grosjean y Magnussen. Está claro que cada vez hay menos abandonos, Charlie.
Bueno, depende de la carrera, pero sí, pero a nivel mecánico aguantan. De hecho, el abandono de los Haas ha sido por un toque en las primeras curvas, y Giovinazzi hemos visto que se ha salido de pista, así que por tema mecánico puro no han sido.
Bueno, quedan...
Faltan más llamitas en la Fórmula 1, ¿eh? Sí, falta ahí que ardan cochecitos, que se exploten los motores. Está todo demasiado medido. Cuidado que va Ricciardo, a por Sainz, no. Se tira. Le ha cogido bien el interior Carlos Sainz. Le ha cerrado bien en el último momento. Y además tampoco ha ahogado mucho su salida de curva. Fijaos que ha sido como una pequeña amenaza, que voy para allá. Pero luego ha intentado mantener un poco la posición. De momento sale bien. Y ahora viene a la zona rápida, donde tiene buena velocidad punta el McLaren. Tiene un poco más en carrera que no en calificación, porque en calificación Renault tiene un mapa motor simpaticísimo, tiene una party mode que no tiene McLaren. Ayer le sacaba 6 por hora en calificación Ricciardo a los dos McLaren, que es mucho, y vamos a ver si le puede alcanzar, a ver si mantiene esa sexta plaza, que sería igualar su mejor resultado del año de Carlos Sainz, primero de los mortales, que es muy importante y muy simbólico en la cuna de la Fórmula 1. Y esa es la emoción ahora mismo.
Van a parar
carrera.
A Hamilton.
Sí, van a parar a Hamilton. Llévame, señor, que no entiendo nada.
Ahora se
que no,
a
que es un amago. Que es que se ríen. Reíros otra vez. Venga, que os lo pasáis muy bien. Entráis, salís, salen los mecánicos riéndose.
Pero ¿de qué te quejas, hombre?
Pero si es que no, pero si lo hacen por el show. Teto, ¿esto qué es?
Para salir en pantalla. Porque si no, no están saliendo nada en la carrera.
No, yo creo que lo paran porque él se habrá quejado y dice, oye, que yo también quiero el punto.
Claro.
¿Sabes?
Ah, es por eso, claro. por eso. Para que entiendas también.
Pero para qué va a poner, para qué va a sumar ese
para
punto.
Para qué correr punto, ese riesgo. Punto. El problema es que mira, en la parada te puede
cuidado,
pasar.
Cuidado, Ricciardo. Cuidado, no. Vuelta rápida, por cierto, Valtteri Bottas.
No, vuelta rápida 4. Y récord, además.
Récord de circuito, sí.
Vueltón de, por cierto, muy bien esta vez el asfaltado. El del año pasado era una chapuza, de hecho... provocó la anulación del Gran Premio de Motos, y el de este año, muy bien. Lo han hecho mucho mejor que
la
temporada pasada.
¿La ve un poco húmeda o es una sensación?
No, es que está muy negro el asfalto.
Es la sensación que da, sí.
Recién asfaltado, sí. Ahí lo veis, Ricciardo.
No sé si bueno, pues... También el asfalto de Silverstone salió un poco rana en 2010, el año 2010. Muchísimos baches y quedó muy mala que el asfalto.
Sí. No son expertos en asfaltar. El té, bien. Las pastas, bien. La comida y el asfaltado.
Bueno, la comida depende de dónde vayas. Vete al Nobu ahí en el centro de Londres para que veas.
Vale. Venga, tomo nota. Tomo nota que en agosto voy para allá. ¿Qué dice Leclerc?
Info.
Le están informando simplemente de cómo está info, Hamilton, sí, a Leclerc. Bueno, ahora mismo Hamilton tiene 21 segundos con Bottas. Y tiene las ganas de hacer la vuelta rápida. Pero es que supongo que su ingeniero le habrá dicho, ¿a dónde vas, Cleofás?
Exacto.
¿Que para qué vas a parar si se quita la victoria Bottas? Es por aquel decir, he ganado en todo, soy la leche, tal. Bueno, o como se diga, perdonad. Bueno, ahí está ahora mismo Ricciardo achuchando medio segundo de Sainz. Apuestas, a ver, equipo de transmisión. ¿Gana esta partida Sainz o gana Ricciardo? Bueno, esperad la frenada y ahora después me decís, porque ahora se ha pegado Ricciardo.
Gana, me la juego yo, gana Carlos. Está aguantando.
Gana Carlos.
Bien.
Yo creo que sí.
Charlie, perdón.
Charlie.
Porque además creo que lo peor ya lo ha pasado Sainz, que ha sido hace 7-8 vueltas.
Por deseo y porque así lo creo también, creo que va a aguantar.
Ojo que acabar sexto con un McLaren que este fin de semana ha ido peor que el Renault. Es como ganar una etapa del Tour proporcionalmente al coche que lleva Carlos Sainz. Hacer remontada del 13-6 es para piloto del día. Y le hemos visto más que ninguna carrera, menos mal. Bendito Gran Premio de Inglaterra, que hemos visto a Carlos Sainz mucho en pantalla.
Carlos,
a ver, sí, dale.
Una cosa. Hamilton no quiere parar y el equipo tiene dudas con las gomas y son los que le están diciendo que pare. Y es él que se está resistiendo.
Quedan tres vueltas.
Mira,
al
revés.
Yo creo que aguantan.
Que sí, hombre, sí. ¿Cómo no va a aguantar? Si se lleva la dura.
Yo creo que les gusta crear dramas, sinceramente.
Sí.
Para que vean que alguna lucha tienen, aunque sean internas. Porque pocos circuitos quedan ya en los que se les discuta superioridad a Mercedes. Y eso es lo que a mí me gustaría que cambiara un poco, Carlos. Porque
a mí también.
Le falta esto a la Fórmula 1.
No, la carrera del otro día fue maravillosa.
No, la de hoy ha sido fantástica. Solo que el coche de seguridad ayudó a... Porque Hamilton no lo tenía tan fácil para ponerse por delante de Bottas, ¿eh?
Para pasar en pista, desde luego, no. Eso es verdad, porque le estaba costando el asunto. Pero bueno, es que es muy difícil adelantar, ¿eh? También en Fórmula 1 y en seco. Pero bueno, vamos a ver, porque de momento aguanta en pista Hamilton y yo creo que no va a parar. No tiene ningún sentido parar, salvo que tengas un problema. Vamos. Va a ganar la carrera Lewis Hamilton, va a ver, va a empezar el público a gritar Lewis, Lewis. Eso está bien saberlo, ir a los sitios porque te enteras de que no se dice Lewis. No se dice Lewis.
Lewis.
Es un poco distinto. Pero bueno, sí. Está como Lewis Lane, ¿no?
No es Alberto Arauz, es Albert.
Es Albert Arauz. No tengo más mensajes, Juanma. Bueno, pues ahora mismo Hamilton. Qué grande es Arauz, por cierto. 21 segundos sobre Bottas.
Él está en todo, porque yo creo que donde más se está mirando en estos momentos Arauz es precisamente al Mundial de Natación Femenino este.
Absolutamente, que está interesantísimo, por cierto.
¿Ya han llegado mensajes del Mundial?
De momento
también,
no.
Bueno, eso es Nacho Plal que los lleva. Llega mensajes también.
Apares. Está España volcada con el Mundial este en la otra punta del mundo.
El de Juegos Acuáticos. Bueno, pues dejamos los Juegos Acuáticos para ir a los Juegos de Tierra, que queda vuelta y media para el final. Ahí vemos a Nicolas Hamilton, el hermano de Luis, con su padre Anthony, la fisio. Ya están puestitos para la foto, que va a ganar Hamilton. Y hacen bien en ponerse para la foto, porque está haciendo historia Lewis Hamilton con un palmarés increíble en el que va camino de batir el número de victorias de Mike Schumacher. Joder,
pues yo me acuerdo, yo siempre tengo una escena en Barcelona, en Montmeló, Hamilton empezando y ya Alonso con un carrerón tremendo y lo veíamos allí con fascinación diciendo este puede ser un enorme rival en el futuro. No me acuerdo cuántos años hace de eso, pero pues desde luego...
2007, 12.
No, sí, sería antes cuando la GP2.
Sí, Coulthard quedó cuarto aquella carrera con Red Bull. No, fíjate, entonces, todavía Red Bull no estaba. Pero digo, ¿cómo han cambiado las cosas desde entonces? Yo lo digo más por Alonso. Joder, Alonso tenía todo para estar a la altura de Schumacher y todos estos. Y por unas cosas o por las otras no hemos llegado a eso, ni de lejos. Y en cambio Hamilton, mira dónde está.
Así son las cosas. Hay que estar en el sitio adecuado en el momento adecuado. Y eso no ha tenido esa fortuna.
Ya, y tampoco es cuestión de medir por títulos. Pero bueno.
Bueno, no es cuestión de medir por títulos.
A ver, si yo ahora lanzo una pregunta. ¿Mejor piloto de la historia? ¿A que sale Senna en la mesa?
Pues la mayoría dice Senna.
Lo dudo. Yo no, al menos.
Pues tiene tres títulos.
Sí, pero muchos también dirán Schumacher, fíjate. Por los títulos.
¿Senna o Schumacher, Roberto?
Ah, Senna. Si me lo discutes con Hamilton o con Alonso o con alguno otro, pues te diría, pero con Schumacher prefiero Senna. O cualquiera de estos que te he dicho,
Antes que Schumacher. Pues estamos en la última vuelta. La diferencia en el campeonato va a ser bestial. 225-188 me ha parecido ver entre Hamilton y Bottas, porque Ferrari al final va a lograr solo un podio con Leclerc. Está, por cierto, Vettel 15º. Yo no sé, Sebastián, vaya tela, ¿eh? A este paso no acaba el año, pero bueno. Y está Sainz aguantando como un jabato, está en 0-7, va a tener sueño Ricciardo hoy con Carlos Sainz, tenía más coche el Renault, salía adelante, le ha beneficiado el coche de seguridad y la estrategia, gran ritmo de Carlos, muy bien su ingeniero de pista para decirle que tenía que parar con el coche de seguridad cuando iba a salir justo el coche de seguridad, y ahora mismo estamos con Sainz aguantando, pero tiene a 0-4, ¡ay, ay, ay! Ay, 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 a ver si aguanta 0-5. Nada. DRS acciona Ricciardo. Esperemos que no. El público en pie. El público, 140.000 espectadores. Llenazo en Silverstone. Es muy grande Silverstone. Ahí está entrando en meta Lewis Hamilton. Victoria del piloto británico de Hamilton. Otro triunfo más. Le ha dado la bandera el músico Stonzi, que ya me
ha batido encima la vuelta rápida.
Y ha batido la vuelta rápida con el duro en 32 vueltas de neumático duro. Madre de Dios, que esto quiere decir que esta gente de Mercedes hoy podría haber planeado sobre la pista de una manera mucho mayor. Vamos a ver si aguanta la plaza, que está 0-5, sí, sí, Ricciardo, sí. De Sainz. Yo creo que sí, que la va a aguantar. Va a parar Bottas en la segunda posición. Vuelta rápida en carrera para Hamilton. La quería la vuelta rápida, pero no ha hecho falta ni parar.
Bueno, es vuelta rápida y récord de circuito, las dos cosas. Así que
las dos cosas. Y récord de pista, segundo Bottas, tercero Leclerc, cuarto Gasly, quinto Verstappen. Y va a pasar por meta Carlos Sainz. Vamos a ver si lo vemos. Sí, ha pasado por meta. Sexto Sainz,
séptimo Ricciardo, gran resultado del piloto madrileño, octavo Raikkonen, noveno Kvyat, décimo Hulkenberg y fuera de los puntos el nuevo amanecer de la Fórmula 1, Lando Norris.
Bueno, atención porque esto deja a Hamilton con 223 puntos, es decir, suma los 25 y uno más, y a Bottas con 184. Son los dos que lideran el Mundial. Está claro que Hamilton tiene clara ventaja, con Verstappen en tercera posición. Y ojo, porque Sainz, de 8 en 8 puntos, con otro sexto puesto, está con 38. Y desde luego, como bien dice Carlos Miquel, el primero de los mortales. Un momentito, porque vamos a ver cómo van otros dos casi inmortales del tenis, porque ya ha terminado el segundo set en Wimbledon, Ángel García.
Y qué raro es esto del tenis, porque de no tener breaks en el primer set, a tres breaks a favor de Roger Federer, o lo que es lo mismo, 6-1 para él, y encima empezará sirviendo en el tercer set. De momento, final de Wimbledon empatada, Djokovic 1, Federer 1.
7-6 ganó el primer set Djokovic. Recuérdanos, perdona Ángel, el segundo set.
6-7 para Djokovic, 6-1 para Federer.
Lo dejó en 1, efectivamente. 6-1 para Federer, 1-1 en sets en esta final de Wimbledon. Recordemos, en Silverstone ha ganado Hamilton. Ahora resumimos para irnos rápidamente al Tour de Francia. Y mientras tanto también hay más cosas que contar. Por ejemplo, lo que enseguida nos va a contar Luis Millán. Pero antes, un pequeño alto y enseguida estamos con el resumen de la carrera de Fórmula 1.
Mañana es un buen día para hacerle un regalo a tu coche repostando carburantes premium a un precio más bajo. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor y encuentra la mejor calidad a menor precio. Más información y estaciones adheridas en Repsol.es.
Estás siempre ahí. Estás en sus alegrías y en sus tristezas. Estás en su vida, pero un día ya no estarás. Por eso piensa en los tuyos ahora. Y contrata el seguro de decesos de Santa Lucía, que les liberará de todos los gastos y trámites funerarios el día que no estés. Contrátalo antes del 2 de agosto y te regalamos dos noches de hotel para dos personas. Consulta las bases de la promoción en santalucía.es. Santa Lucía, estamos cerca, estás seguro. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, Carlos Miquel, resumen de la carrera. Bueno, todavía queda la ceremonia de entrega.
Sí,
de premios,
sí, está pasando por todas. Sí, está hablando Hamilton por la radio, dando las gracias al equipo. Vamos a escuchar, a ver si podemos oír algo. No lo sé. Bueno, a lo que sí os puedo decir es que está yendo por todas las escapatorias, saludando al público. Está Silverstone en pie, y es lógico, con este triunfo de Lewis Hamilton. Le ha venido muy bien el coche de seguridad, han jugado la baza táctica y además, yo creo que al haberle puesto la rueda dura, que era la rueda de carrera, podían hacer una parada por la rueda blanda de su compañero. Por cierto, se ha quedado parado en la pista.
No, está pidiendo la bandera de Gran Bretaña.
No. Ahí está, la Union Jack se coge la bandera británica. Ahí vemos cómo coge la bandera, se la ha dado un comisario. Es increíble las banderas de Unión Europea que hay en Inglaterra. Debe haber una o ninguna, es una cosa increíble. Bueno, ahí veis, porque por eso se van, entre otras cosas. Ahí veis cómo la Union Jack se va a la escapatoria. Es pues una alegría enorme. Es que ganar en la carrera de casa, yo lo sé por lo que hemos vivido con Alonso en el pasado, es una cosa tremenda para un piloto. Y desde luego es normal que esté armando la que está armando. Y por lo menos el verano nos está dejando, compañeros, carreras preciosas. Esta sí ha sido otra carrera
muy
bonita.
Vamos a resumirla, si te parece, Carlos, para irnos ya al Tour.
No, bueno, mi análisis es que carrerón espectacular, con cuerpos a cuerpo muy bonito. Merece la pena el circuito de Silverstone porque hace que los pilotos tengan que trabajar con los cambios de trayectoria, con los dentro-fuera. Y otra vez brillante Carlos Sainz, muy bien su equipo de ingenieros. Ahí está, Jackie Stewart, 77 años le contemplan, sigue yendo a pie de pista a ver a los coches con su clásica gorra escocesa.
Con aquel Lotus John Player Special.
El gran Jack Stewart, bueno. Y lo que os decía, otra vez, magnífico Carlos Sainz, gran duelo Verstappen con los pilotos de Ferrari, con Leclerc, y un nuevo error de Sebastian Vettel, decimosexto, penalizado. Creo que está en el momento más bajo, yo creo casi, de su carrera deportiva el piloto alemán.
Tu resumen, Charlie.
Pues grandísima carrera de Sainz, por mucho que le haya podido favorecer el safety, y una primera mitad de carrera que vamos a recordar muchísimos años, con la lucha entre Leclerc y Verstappen, Y como decía, me encanta que haya despertado Verstappen a la bestia que tenía o que tiene Leclerc dentro.
Pero para bestia este Hamilton, Roberto Meri,
Ha hecho una gran carrera presionando a su compañero al principio, que ha ronado un montón. Luego ha demostrado la última vuelta que tenía un ritmazo en carrera, haciendo la vuelta rápida. Y bueno, como ha dicho Carlos Miquel, ¿no? Otro error de Vettel, que es que hemos visto no sé cuántos paralelos de Vettel con Leclerc. De Verstappen con Leclerc no ha pasado nada más que accidentes de carrera sin consecuencias, y cuando se ha puesto a pelear Vettel con Verstappen, pues se ha acabado como ha acabado. Así que bueno, buena carrera en general por la cantidad de adelantamientos que hemos visto.
Un abrazo fuerte, Roberto Meri, un abrazo también, Charlie. Gracias. Hasta luego.
Gracias.
Carlos Miquel, cerramos capítulo del Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula 1. Quizás nos detengamos luego a oír el himno de Gran Bretaña como mucho. No sé si te queda algo por decir.
Bueno, pues que viva las carreras, que en dos semanas otro circuito clásico de la Fórmula 1, Hockenheim. Está hablando Lewis Hamilton emocionadísimo. Y bueno, lo único que pasa es que nos falta un poco de emoción por el título, así que disfrutemos carrera a carrera.
Un abrazo, buen viaje.
Un abrazo.
De regreso, hasta luego.
Hasta
luego. Lo
escuchamos
en cualquier caso esta noche en el Tiempo de Juego Resumen, hoy con Albert Díez. Y enseguida estamos de nuevo en Francia con el Tour.
¿Necesitas unas vacaciones? Entra en logitravel.com y vete al Caribe con todo incluido desde 829 euros. O navega por las Islas Griegas, vuelos incluidos, desde 799 euros. O descubre Turquía durante 10 días desde 489 euros. Logitravel, especialistas en vacaciones. Vacaciones Logitravel.
Nacho Pla, ¿qué dicen los oyentes? Si dicen algo, claro.
Sí, sí, dicen mucho. El primero decía: Carlos Miquel, tápate los oídos porque te va a doler. En unos meses, si no pasa nada raro, Hamilton tendrá el triple de mundiales que Fernando Alonso. Verstappen siempre liándola, pero hoy se la han liado a él. El karma. Juan comenta: vaya añito lleva Vettel, de error en error y tiro porque me toca. La gente muy contenta con Sainz en general. Uno dice: Sainz, segunda carrera seguida demostrando mucho. Crean en él, españoles, crean en él. Sobre el ciclismo, uno dice que qué pena que Valverde no esté en la fuga, si no sería el gran favorito para ganar hoy. Otro comenta que Nairo Quintana debería moverse hoy si quiere tener opciones de ganar el Tour. Y el último, sobre el tenis, te pide Schwankar que ponga los cuchillos, porque si gana Djokovic hoy se pone a solo dos Grand Slams de Nadal.
Bueno, pues yo ya no sé ni qué quiero que pase, que gane Nadal, pero bueno, es que son tan buenos Djokovic, Federer, Nadal, que estamos viviendo historia viviente del mundo del tenis. Oye, Luis Millán, ¿dónde se nos ha ido? Que está ahora mismo conectado con Armenia, Luis.
Va a comenzar en apenas, hola Schwankar, en apenas dos minutos.
Ya que relámpago,
debut, El debut de la España sub-19 en el europeo, en Armenia, en Ereván, en el Estadio de la República. Han sonado los himnos, se saludan los jugadores. En apenas dos minutos comenzará ese partido entre España y la anfitriona Armenia.
Simplemente, ¿cómo dejamos de momento Wimbledon, Ángel García?
Pues siguen mandando de nuevo los saques, se impuso en el suyo Roger Federer, manda ahora 40-30 Novak Djokovic, así que empate a un set, 1-0 Federer.
Y lo dejamos ahora con todo ya preparado, listo y dispuesto, pero aquí seguimos para cualquier otra cuestión, en esos últimos casi 35 kilómetros de la etapa de hoy del Tour de Francia. A ver qué pasa, Erifrade.
33,5 para ser exactos restan de esta novena jornada de la edición 106 de la Ronda Gala. Se ha disparado otro poquito la ventaja de los hombres que van por delante, que son 15. Cabeza de carrera para el austriaco en solitario, Lucas Polsberger del Boransgroe, que aventaja el pelotón, siempre, vamos a decir, pastoreado más que controlado, que también por el de Conny Quick-Step, el equipo de Julian Alaphilippe, en 11 minutos 44 segundos. 11:44. Recuerdo que de los que van por delante, el más peligroso, entre comillas, en la general, es el irlandés Nicolas Roche del Sunweb, que está a 23:14, 23 minutos y 14 segundos. Quique Iglesias, Polsberger ha aprovechado un diente de sierra, de esos que decía el capitán Alañá, una subida con posterior bajada para hacer esta brecha de 33 sobre el resto de la fuga.
Sí, señor, y es que estamos ya en los alrededores de Brioude, porque la carrera da una vuelta por esta zona en el centro del macizo central, y Polsberger, que da gusto verle rodar, está haciendo una serie, una crono individual de 32 kilómetros. De momento lleva 34 segundos de ventaja sobre un grupo que tampoco tiene máximas fuerzas. Así que Polsberger tiene más cerca que nunca ahora mismo la victoria.
Recordamos que entre los 14 que van ahora mismo por detrás de Lucas Polsberger a 35 segundos según la última referencia de Radio Tour, están tres españoles: Iván García Cortina, que parece la apuesta del Bahrein, el único equipo doblemente representado, porque casi todo el trabajo que ha habido que hacer en los relevos lo ha hecho el esloveno del Bahrein Mérida, el compañero de Iván García Cortina, Jan Tratnik. Y que también está Jesús Herrada, lo mismo que Mar Soler, que fue el último en llegar a la fuga. Con la fuga ya conformada en el kilómetro 36, 23 kilómetros después, llegaba el espigadísimo ciclista catalán del conjunto Movistar. Polsberger tiene poco que hacer, se entiende, ¿no, Pereiro?
Sí, la verdad que bueno, que está rodando con muchísimo gas. Lo que pasa es que detrás estamos viendo que hay muchísima organización entre los perseguidores. 32 kilómetros mantener un pulso a tanta gente es complicadillo. Simplemente se ha aprovechado un momento de impasse, de que la gente pues de alguna manera se despistó y cogió unos metros. Pero yo estoy convencido de que, habiendo los corredores que hay por detrás, no creo que con la experiencia que hay, pues dejen que la carrera se le vaya a 33 kilómetros de meta.
Yo creo que no, que la gente tiene que empezar a volver a entenderse, pasamontes, porque hemos visto ahí unos 10 kilómetros entre el 50-40 meta en el que no había ni orden ni concierto en esa fuga de 15.
No, la verdad que no. Bueno, muy atento Cortina también ahí, que se filtró en uno de esos cortes que luego terminó remachando Polsberger, y atrás tienen que tener claro que de momento tienen que tirar para optar a la victoria de etapa. Por eso, como bien decía Pereiro, hay muy buen entendimiento. Alguno de vez en cuando se escaquea de algún relevo, pero bueno, yo creo que es bastante complicado, aunque ayer después de lo que vimos también anima a otros corredores a hacer cosas impensables.
La fuga es un fugón de calidad, ¿eh? Sí. Muchísima calidad. Recuerdo Polsberger del Boransgrohe austriaco, Naesen de la G2R, la Mundial, el equipo casi casi local, porque aquí todo el mundo es de la G2R.
Sí, de Benoît Grenard, por ejemplo, de Romain Bardet, está lleno de banderas de la G2R aquí en Brioude.
García Cortina y Tratnik del Bahrein Mérida ya nombrados, Mar Soler del Movistar español, obviamente, Tony Martin, el alemán del Jumbo Visma, Simon Clara, australiano del Education First, Daryl Impey, el sudafricano del Mitchelton, Jasper Stuyven, belga del Trek Segafredo, Nicolas Roche, el irlandés del Sunweb, Jesús Herrada, español, conquense del Cofidis, que Dipak Telefón, Thierry Benoît, belga del Lotto Soudal, Romain Sicard, francés del Total Direct Energy, Edouard Boisson-Hagen, noruego del Dimension Data, y Anthony de Laplace, francés del Arkea Samsic. Aquí hay ganadores de etapa del Tour, que creo que son dos, pero como abras el abanico al Giro y a la Vuelta de Ciclista España, acabas antes casi diciendo, Arauz, ¿quién no ha ganado etapa en una grande?, que diciendo los que sí.
Pues sí, porque por ejemplo, Eri, este Polsberger hace dos años, en 2017, dio la sorpresa en la primera etapa del Giro de Italia, atacando en los últimos kilómetros. Y a mí me ha dado Iván García Cortina unas sensaciones buenísimas en ese repecho en el que ha cambiado el ritmo Benoît y se ha soldado a su rueda, y le he visto muy, muy bien. Pensaba yo que igual estos puertos y estas subidas de media montaña que nos quedan de aquí hasta el final le podían hacer daño, pero me ha dado una sensación buenísima. Y también muy, muy atento Jesús Herrada, que ya digo que tengo muchísima fe puesta en él.
Creo sinceramente, Pereiro, que Cortina no pasa el puerto que hemos subido hace un rato en coche.
Y que Cortina va a tener el problema de Wout-Weghorst-Hagen. Cuando es una fuga tan grande, sí. y simplemente de un corredor por equipo, que es muy complicado gestionarla.
Se ha quedado en la cima, cuando ha atacado Benoît, Oscar, se ha quedado Wout-Weghorst-Hagen. Yo creo que está un puntito por debajo,
Alberto,
de Iván.
La experiencia que tiene Wout-Weghorst-Hagen, te sí. puedo decir que va a hacer que gestione esta parte final de una manera diferente. Y sobre todo un hombre que es ganador, cuando huele que puede ganar, da un 10% más. Y después hay otra cosa aquí. Una fuga tan grande, cuando simplemente hay un corredor por equipo, es que es gestión. Más que, podemos sí. decir, el sprinter más fuerte aquí es Cortina y Wout-Weghorst-Hagen. Pero es que tienen que,
bueno,
que
elegir. Y Stuyven es muy rápido también, ¿eh?
Y Stuyven, perdona.
E Impey, si me apuras.
Pero los tres, bueno, yo creo que son estos. ¿Cuándo eliges el momento? Porque aquí probablemente ahora mismo Roche es el que más opciones tiene, porque es el más lento probablemente de todo. Por decirte un nombre, de los que suenan ahí.
A mí me da que para gestionar esta fuga, queridos, hay dos bloques dentro de esos 14 más Polsberger que va por delante, que son los que suben y los que no.
Eso es. Eso.
Y los que suben saben que como no dejen de rueda a los que sprintan, que son unos cuantos, están vistos de papeles.
Ah, El problema aquí es que Cortina, Wout-Weghorst-Hagen y Stuyven van a tener a cuatro a rueda en cada momento, cada movimiento, sabiendo que para mí es un error, porque cuando vas aquí lo primero que tienes que decir es, si arranco con Cortina voy a palmar, si arranco con Stuyven voy a palmar, y si arranco con Wout-Weghorst-Hagen voy a palmar. O sea, intentar que aquí el débil sea el primero en dar el ataque e intentar sorprender, porque al final cuando si llegas con ellos no vas a hacer absolutamente nada.
Y luego que me hago pesado, pero a 16 de meta, capitán, hay un puerto y a las 200 metros de arranque del puerto vamos a ver que ese grupo de 15 se convierte en un grupo de 6. Pues va a haber 8 tíos que se van a ir.
Probablemente la Côte de Saint-Just, como decíamos antes, cuando se me movió el cable, está bonificado con 8, 5 y 2 en su cumbre. Hombre, la fuga les interesa a los de atrás, está muy claro, les están dejando ir y cada vez más. Veremos a ver también qué movimiento hay por detrás, pero la dureza viene a partir, sí, de los 500 metros de arrancar. Se pone la cosa hacia arriba a un 8% durante un kilómetro, un 9% durante 500 metros más, y luego ya suaviza, entre comillas, un poquitín el último kilómetro y medio, al 5,5, al 6,5, casi el 7%, en un puerto que no tiene más que 3 kilómetros y medio de ascensión, y la pendiente media es el 7,2%.
Y ojito a la bajada también, que es entre casas, bueno, pueblecitos, súper bonita. Hemos hecho la parte final, los últimos, el bucle, hay un bucle porque este territorio favorable termina justito al lado de la entrada a Brioude y luego hacen una vuelta para coger ese puerto de Saint-Just, que es donde se va a terminar decidiendo la etapa en la parte cabecera, y vamos a ver también si hay movimiento entre los grandes de la general. Casi está demasiado cantado que Alaphilippe puede arrancar como hizo en el día de ayer. Por cierto, quejas de Jacob Fuglsang, el danés del Astana, de que si una moto o no sé qué le había facilitado el arranque a Alaphilippe. Ahí la única moto, yo sigo diciendo, viendo las imágenes, Quique, que son muy esclarecedoras, ha sido Julien Alaphilippe.
Sí, tardó 10 minutos en la France Televisión, la cuenta de Twitter de la televisión pública francesa, en poner el instante del arranque de Alaphilippe, que salta estupendamente por detrás también Pinot, y la moto estaba, bueno, pues enfocando como siempre, pues a 20 metros, ahí no hay rebufo que valga.
Habláis del ataque, pero no se habla de que se le meta moto en el ataque, se habla después, que los tienen cerca, y a escasos 9 segundos hay un momento, y la queja viene por eso, no por el ataque. En el ataque está claro que él arranca como una moto, que la gente mira para otro lado porque a ver quién sale eso. Y también lo que comentaban, que es totalmente lícito, es que a lo mejor ese abrazo después de meta con Pinot, también pues que a lo mejor incluso podían haber hablado o conversado la idea de irse legal, los dos, ¿no? Para rodar juntos.
A lo mejor lo que tiene que hacer Astana es centrarse un poco de puertas para adentro.
Fuglsang,
lo que tiene que hacer es, yo lo que creo, es una rabieta que tiene en el momento que sabe que su equipo puso toda la carne al asador y no estuvo en el momento que tenía que estar. Porque al final, Luis, cuando tú pones a tu equipo a currar, lo mínimo que tienes que hacer cuando arranca Alaphilippe y cuando arranca Thibaut Pinot es intentar ir a por ellos. Sí. Porque después, el no poder está dentro del juego, pero intentar ir a por ellos. Y yo creo que esa es la excusa que Fuglsang puso en el día de ayer, de una manera, para mí, errónea.
Ahora, la zona donde entran ahora el pelotón, es ya la zona nueva donde hemos estado, creo, y es asfalto recién puesto.
Sí, señor, un poco rugoso, pero es un asfalto bueno, recién puesto, 25.700 para meta, siempre cabeza de carrera en este último rato, Lukas Polsberger, el austriaco del Vorarlberg, que es uno de los hombres del tren de lanzamiento del Vorarlberg para Peter Sagan. A 48 segundos abierto brecha, el austriaco viene el resto de la fuga. Los otros 14 ciclistas que han sido compañeros suyos hasta hace 25 kilómetros aproximadamente. Y viene el pelotón a 13 minutos y 14 segundos. 13-14, mucho tiempo.
Mucha confianza está teniendo el grupo perseguidor de Postbegue. Intentar, sobre todo los Marc Soler, la gente que sube un poco mejor, de echarle mano subiendo. Porque al final un minuto, cuando vas un grupito de 8 o 10 corredores que no compartes maillot, es complicado ponerse de acuerdo, porque al final está con la desconfianza de si tiro por él, sé que al final me va a fastidiar. O sea, no están, para mí no están obrando muy bien en atrás.
Yo creo que están teniendo demasiada confianza, y Polsberger no sube mal, no es un escalador puro, pero no sube mal, y vamos a ver cómo lo gestionan. Y en esa hipotética o más que probable selección que se va a producir, de la que hablaba Quique Iglesias, yo creo que el que sí que puede estar adelante es Herrada, que en un criterium nuevo de subida al Mont Ventoux que se celebró una semana antes del Tour, fue capaz de ganar a todo un Román Bardet, así que es que yo veo muy bien a Rada. Yo creo que el Conquense nos puede dar una alegría, vamos a ver.
Ahí atrás también, pues Tratnik, ¿no? El compañero de Iván. Si realmente es Iván el que mejor va, el que más fuerza tiene para intentar estar ahí al final, con opciones de disputar la etapa, hay que sacrificar a ese ciclista de Bahrein, porque no se pierde nada, ¿no? No significa que estés ayudando también al resto, sino que, bueno, al menos estás manteniendo intactas las opciones de Bahrein-Mérida de disputar la etapa.
Por cierto, al que habría que poner el micrófono al llegar a meta, ya no estaremos en antena seguramente, ¿no? Es a Rui Costa, ¿eh, Eri?
Ah, sí,
porque
claro.
Han dado a 30 segundos de coger a este grupo hace 100 kilómetros, ¿eh? Hablo.
Al principio.
Y ha tenido rollo con su coche y sí, al final sí. Se ha dejado coger por el...
Soler y Costa salieron después, cuando estaba la fuga de 13 hecha. La fuga se empezó a conformar en el kilómetro 13 y Rui Costa y Soler salieron después. Primero Soler y luego Rui Costa. Soler le dio tiempo a llegar y Rui Costa estuvo a 22 segundos, pero ya no pudo más. Por más que le apretaban desde el coche y poco más que banda esparragar a su director deportivo. Pero en fin, parece que se pone serio el grupo perseguidor de Lucas Pulsberger y parece que el que tensaba en primera persona era el Movistar, Marc Soler.
Sí, señor. Marc Soler se va con tres compañeros, con unos segundos por delante, aprovechando un terreno de descenso.
Muy 23, bien, muy atento. 23.900. Y es un territorio... Bueno, esto es subir y bajar, es un poco como ayer, con menos desnivel acumulado, pero es el mismo tipo de terreno. Una zona para andar en bici, por si alguien está buscando sitios para andar en bici, extraordinaria.
Para mí muy bueno, atento Marc Soler, y aquí en estos momentos hay que adelantarse un poco a las circunstancias. A partir de ahora es evidente que cuando va un corredor por delante, entenderse detrás es más complicadillo, y a medida que vas acercándote al puerto, todos los metros que llevas ganados con respecto a los compañeros es importante, porque repito, en cualquier momento se puede hacer una selección, va a haber dudas, va a haber un poco de sospecha entre unos y otros, y ir por delante es muy importante a la hora de poder meterte en el grupo bueno.
Y Óscar, ¿le puede pesar la paliza que se ha pegado Marc para cazar? Porque sobre todo en el puerto de primera categoría, ese que había casi de salida, es que se ha pegado un palizón tremendo.
Sin duda, claro que le va a afectar. Lo que pasa es que cuando estás tan cerca de meta, Alberto, tú tienes ese plus extra de saber que puedes, que hueles la victoria, que puedes ganar y te olvidas de que has estado remando toda la etapa para intentar tener opciones de ganar.
Alberto, y lo de ayer, que tuve la ocasión de hablar con algunos ciclistas y me dijeron que no recordaban un día tan duro como el que vivieron ayer. Llegaron al hotel totalmente destrozados, cambiaron protocolos de alimentación, muchos de ellos, algunos que no suelen comer carne roja, dijeron, ponme aquí carne roja, carne verde, de todos los colores, porque llegaron muertos. O sea, tenían hambre, estuvieron casi desde que llegaron comiendo los ciclistas y reponiendo fuerzas, porque fue un día muy exigente.
Es que ayer nos lo pasamos, Luis, impresionante, ¿eh? Es que hubo ritmo desde el principio, tuvo todos los ingredientes, llegó la fuga,
este
llegó el valiente.
Tour es un tostón, que van parados, hombre.
Todavía ha habido quien ha criticado en Twitter la etapa de ayer, sí, diciendo que iban sí, lo que ha dicho Pereiro, que iban
la
parados.
La gente es muy libre de,
pues rodaron,
con respeto, sí, es, decir lo que quieran, claro.
No, es libre, pero para hablar de estas cosas debes coger una bicicleta, simplemente ir a buscar el pan en una ciudad que tenga cuatro cuestas, ya está. Porque al final, decir que
San Francisco, por ejemplo.
No, no hace falta. Pola de Elena, ya llega. Vas a buscar el pan Pola de Elena, pero subiendo algún puerto y bajando. Al final, que están yendo muy rápido en este tour.
No hay que entrar ahí. Porque
hay gente que busca pisos con piscina, con pista de pádel.
A ver, por favor.
Con puertas, con ventanas. Yo lo busco con panadería debajo.
A mí me duele que este año... Pero yo, mira, el día de Ardax de la Vuelta a España, te puedo decir, se ve perfectamente que la gente se ha tomado un día de relax. Pero yo este tour, sinceramente, es que no he visto ni un momento poder de poder criticar a los corredores, que están haciendo unas velocidades, unos recorridos que nadie se olvide que el Tour de Francia ha movido un poco el recorrido clásico de 5, 6, 7 etapas de sprint y a partir de ahí la montaña, que este Tour de Francia parece la Vuelta Ciclista a España. O sea, desde el primer día tenemos chicha.
Totalmente.
Se está rompiendo.
Mira,
la fuga.
La media acumulada es de 40 kilómetros por hora. La media ayer fue de prácticamente 40 kilómetros por hora. La acumulada es un poquitín superior. Y el detalle que yo apuntaba ayer, que es que se me había pasado, es que ayer llevábamos 8 etapas con 8 vencedores diferentes. Y hoy va a haber un noveno vencedor diferente. Es decir, eso yo creo, no recuerdo un Tour de Francia en el que las 9 primeras etapas no haya repetido nadie una victoria.
Pues vamos a entrar enseguida en los últimos 20 kilómetros de esta novena etapa del Tour de Francia. Se ha disgregado el grupo perseguidor de Lucas Polsberger. El hombre cabeza de carrera le saca 25 segundos al primer grupo perseguidor, donde se encuentra
Marc Soler,
Naesen, Trandic, Marc Soler efectivamente, Daryl Impey, Jasper Stuyven, Nicolas Roche y Thies Ibenot. O sea que Marc Soler se queda ahora mismo como representación española en el primer grupo perseguidor del hombre cabeza de carrera, Lucas Polsberger.
Justo detrás vienen tres hombres, donde hay los otros dos españoles, García Cortina y tirando Jesús Herrada.
Son las 5 de la tarde, 4 en Canarias. Esto es Tiempo de Juego, llegando el final de la nueva etapa del Tour de Francia. Antes vivimos el final de la carrera del Gran Premio de Fórmula 1 de Silverstone. Enseguida estamos en Wimbledon y repasamos todo lo que está sucediendo.